Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz Navidad. Otra vez nos encontramos aquí en la radio. He tenido la dedicación en otro tiempo y lugar de insistentemente estar en los días en los que posiblemente nadie trabajaba, en una época donde era bastante frecuente que los conductores habituales de los programas no estaban. Eso hace mucho tiempo. Un tiempo intermedio, ¿no? En el tiempo más lejano, sí, por supuesto estaban. Pero era como frecuente en un momento que hubiera música, que hubiera programa, un refrito, de alguna manera, y que uno se perdiera la oportunidad, que tal vez podía estar esperando como oyente, de escuchar justamente el programa que normalmente estaba en ese día, en ese horario, en ese dial. Pero bueno, me ha tocado la fortuna de haber estado un 1 de enero, un 25 de diciembre, haciendo el programa desde exteriores. Siempre me acuerdo de algunos puntualmente. Un primer día del año embarcado en el Río de la Plata y transmitimos el programa desde ahí. Fue lindo, fue simpático. Y después un 25 de diciembre, casi con seguridad, no creo que haya sido un 1 de enero, 25 de diciembre en un geriátrico, ¿no? Estábamos ahí rodeados de los residentes y fue también lindo conversar, contar historias, ver cómo se vivía. El programa era más largo, pero bueno, fue realmente muy lindo. Son tiempos en los que, días en los que uno puede animarse a hacer algunas otras cosas, no porque sea muy distinto de lo que por lo menos en este caso yo me propongo hacer, pero tal vez uno puede cargar un poquito más las tintas y dedicarse un poco a eso. Bueno, por supuesto que es un día importante y que para algunos será un día cansador, tal vez ha habido una trasnochada, incluso los que se acuestan más temprano tal vez han dormido menos, tal vez se ha comido un poquito de más, incluso algunas cosas que, aunque no sean de más, son cosas poco convenientes, ¿no? Un poco de sobredosis de sales y de azúcares y de bebidas. Pero bueno, fuera independientemente de eso, que el que tenga algún cuidado, que por supuesto no se olvide, la moderación en todo sentido siempre está bueno. Y también, por otro lado, esta cosa de estar ocupado con familia, con visitas y cosas así, podría ser que algunos que estuvieran escuchando habitualmente el programa no estén hoy. Bueno, tendrán la oportunidad de escuchar el programa grabado, como siempre menciono, en el sitio web de la emisora, en Spotify, también en algunos otros caminos, pero existe la posibilidad de escucharlo en diferido, como lo hacen habitualmente algunas personas, porque no pueden a la hora del programa escuchar, entonces lo escuchan al otro día, cuando están desayunando, viajando, ¿no? Con esto de que se puede escuchar en el celular. Bueno, todas las otras posibilidades que claro está, nos ofrece la modernidad. Ya decir modernidad es una antigüedad. Bueno, vamos a repartir el programa en varias cosas. Una de ellas refiere a lo que se vivió el domingo pasado en torno al homenaje, al necesario, justo homenaje a Carlos Alberto Zaccheri, un profesor universitario, católico, con una dedicación importantísima en el mundo de la docencia y de la formación, donde su materia, su trabajo constante tuvo que ver indudablemente con la fe, y esa fue la causa de su asesinato el 22 de diciembre de 1974, historia que muchos conocen, pero posiblemente algunos no. Entonces, de la misma manera que lo que pasó el domingo en San Isidro, que fue la inauguración, la presentación de un monolito que está sobre la Avenida del Libertador, casi frente al hogar Marín, para los que conocen por allí, a metros de la calle Héroes de las Malvinas. Allí se descubrió Monolito, hubo un discurso de parte de Clara Zaccheri, que es la hija, Clara María Zaccheri, la hija menor del profesor Zaccheri, y ahí yo estuve conversando, registrando lo que pasaba. Después estuvo en la catedral la celebración de la misa en su memoria, a cargo del padre Francisco Morat. Y mucha emoción y mucho agradecimiento, y autoridades municipales y gente que llegó de lejos, gente que lo conoció, allegados, alumnos, amigos, familia. Muchos contentos, de verdad, mucha alegría en torno a este reconocimiento. 50 años hubo que esperar para esto, 50 años. Pero si bien uno podría imaginarse qué difícil será para la familia, qué difícil será para cualquiera, 50 años de algún modo celebrado, recordado entre los más cercanos, y públicamente nada, algunas cosas en el último tiempo, y algunos que siempre lo valoraron, lo mantenían vivo, ¿no?, a través de sus enseñanzas, de su cátedra, de sus libros. O de los libros que se han publicado sobre él. Pero es muy grato, de verdad, envidiable, sanamente envidiable, si existe la envidia sana, admirable, para decir la palabra correcta, volver a escuchar, volver a saber, volver a ser testigo de que la familia, particularmente su viuda, en el mismo día en el que fue asesinado cruelmente de un disparo en la cabeza, Carlos Alberto Zaccheri, a sus 41 años, en el auto, rodeado de su familia, ahí murió. Mejor dicho, ahí le fue un disparo, murió poco después en el viejo hospital de San Isidro. Pero lo notable es saber, volver a escuchar esto de que mamá cuidó a sus cachorros, como me dijo José Zaccheri, y no solamente lo hizo después, regularmente, invitar a sus hijos a rezar por sus asesinos, sino que lo hizo esa misma noche, ese mismo día. Es realmente notable pensar, ¿no?, ponerse en los zapatos de esa gran mujer, porque solo una gran mujer podría haber hecho eso. Una mujer que fue la continuadora en algún punto en su familia de la obra de su marido. Y esos hijos crecieron sin odio. Eso es realmente notable, porque uno dice, bueno, yo si estuviera en la misma situación, si a mí me pasara, el dolor, ¿cómo te acompaña? Bueno, sí, el dolor ha estado, pero acompañado con la enseñanza de papá. Así que eso vale realmente mucho. Es una gran noticia de Navidad, si uno no conocía esto, ¿no? Saber que se puede, como tantos otros, ¿no? Porque también ha pasado. Madres que abrazan a los asesinos de sus hijos, encerrados, enjuiciados. Madres que lloran a sus hijos y que de algún modo saben que ese dolor necesita de Dios, y que ese Dios invita a perdonar, y perdonar como Él perdona, ¿no?, de una vez y para siempre, y olvidarse, y empezar a caminar, incluso con esa persona, y hacer lo posible para que esa persona se reencuentre con Dios, ¿sí?, o recapacite. Bueno, todo esto que de algún modo uno ha sido testigo, ha leído, ha conocido casos, es eso, ¿no? Es no solamente enunciar, anunciar, decir, yo creo en Dios, o soy cristiano, ¿sí?, yo, bueno, tengo una visión, soy católico, me eduqué en un colegio católico, una familia católica. Bueno, fantástico, está muy bien, eso hay que decirlo. No hay que ocultarlo, a nadie ofendo. Pero por otro lado, lo que vale realmente mucho, y es la enseñanza incluso para los no católicos, es que uno cree firmemente en la mirada de Cristo y la lleva a la práctica. Hace todos los esfuerzos para llevarlo a la práctica. Entonces, por ahí pasa la cosa. Si yo solamente digo, pero no me comporto, bueno, lógicamente alguno dirá, ja, ahí están esos cristianos, ¿no?, que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Inevitable acordarse de Enrique Yo, por decir, ya que estamos aquí en la radio, ¿no? En Amadeus. ¿Cómo no considerar eso? A Dios hay que ponerlo en las cosas de todos los días, no es un hecho privado, como a veces el mundo, ¿no? Los medios, o las noticias, a veces quieren insistir en eso, ¿no? La cuestión religiosa es una cuestión privada, ¿no? Cada uno puede creer en lo que quiera. Bueno, sí, digamos, en lo que quiero pueda, pero ¿por qué yo no voy a decir que Dios está en mi vida y que está en el centro de mi vida? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no puedo anunciarme, presentarme de esta manera? Incluso decir, como yo alguna vez le he dicho a alguno y se ha sorprendido, siendo recreando lo de Chesterton, ¿no? Que decía, yo no soy un escritor católico, soy un católico que cuando escribe se le nota. Bueno, yo digo, un poco, eso es un robo, indudablemente. Yo digo, soy un periodista, fotógrafo, locutor, bueno, hago un montón de cosas en torno a la comunicación. Yo, digamos, sintéticamente, no soy un locutor o un periodista católico, sino que soy un católico que cuando hace periodismo, fotografía, web, escribe y demás, se le nota, ¿no? A veces se nota mucho, otras veces se nota menos, pero se nota. Bueno, por la misma razón, uno creo que debe ser coherente con eso. Si decimos Feliz Navidad, si dejamos de decir Felices Fiestas, si decimos lo que corresponde, Feliz Navidad, bueno, vivir la Navidad significa vivir como Jesús lo propone, en todo sentido, ¿no? En el perdón, en la comprensión, en estrujarse el cerebro para ver, bueno, cómo hago para, qué recurso tengo desde la razón y el corazón para restablecer ese vínculo que en una de esas me ha dado dolor o me ha generado mucha incomodidad. Situación familiar, amistad, ¿cómo hago? ¿Soy capaz de perdonar, de olvidarme? Bueno, es difícil. Hay mucha gente que tiene problemas con las cosas que le han pasado, con las personas que lo han engañado, con los que lo han traicionado. Sí, sí, está bien. Uno puede tener problemas con eso. Pero esas cosas no son para siempre. Es decir, hay posibilidad de que yo, bueno, haga un mundo mejor si empiezo a hacer que mi entorno, el lugar donde me muevo, por eso acordarse de Enrique yo, el lugar donde trabajo, el lugar donde hago lo que hago, sea un poco más cristiano. En algún punto, ¿no? La honestidad, el esfuerzo, el trabajo, bancarse el dolor, bancarse lo que, o sea, tomar distancia de las cosas que andan pasando por allí y decir, yo acá puedo influir, no puedo arreglar la guerra que está pasando a miles de kilómetros. Bueno, sí, ok, pero puedo cancelar, tal vez, si hago un esfuerzo, cancelar la guerra, la figurada guerra que está sucediendo en mi cuadra, en mi edificio, en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo estoy haciendo que el mundo sea un poco mejor. ¿Para esto hay que ser cristiano? Bueno, el cristiano tiene todo un sentido, ¿no? La mirada es efectivamente, digamos, tengo de dónde agarrarme para poder hacer eso. Pero bueno, si yo todavía no me defino claramente en este sentido, tengo mis dudas, tengo mi historia difícil, bueno, desde el sentido común, ¿no? Eso que muchas veces falla. Desde el sentido común yo puedo hacer algo para que este medio ambiente tan nocivo tenga algo más de bondad, de generosidad, de entender que ese que tiene problemas y se manifiesta. Entonces, bueno, conversémoslo, hagámoslo. Bueno, la gente no saluda, no le importa nada. Saludemos, que nos importa el otro, ¿no? Por ejemplo, seamos empecinadamente generosos, ¿no? En la esquina, tendría yo derecho de paso, pero el otro venía como muy entusiasmado, hacerle un gesto amable, amable, que se note amable, y dejarlo pasar. Ah, bueno, porque a nadie le importa nada. Es cierto, a mucha gente no le importa nada. En la ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares también, pasa eso, pasa en todos lados. Que uno, por más que uno se porte bien, el otro no se porta bien. Entonces a mí me gustaría, yo me porto bien, entonces ¿por qué todo? Bueno, paciencia. Paciencia, ¿será la otra mejilla? Bueno, en algún caso será la otra mejilla, en otro caso es decir, bueno, este tipo todavía no entendió que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces en eso nos tenemos que distinguir. Entonces, volviendo a la frasecita de Chesterton, que yo robo, bueno, yo no soy un ciudadano católico, soy un ciudadano que cuando anda por ahí en la vida, en la ciudad, se le nota en la manera, ¿sí?, en la amabilidad, en la honestidad, en la decencia, en decir, yo no, todo el mundo hace esto, yo no lo hago. El mundo manda a hacer cosas que a mí no me gustan. Bueno, y tengo que, cierro la puerta, me protejo, protejo a los míos, pero además, como suelo yo también comentar, no hay que perder de vista esto, no alcanza con no hacerle mal a nadie. No alcanza, es una frase para el día de Navidad y para todos los días. No alcanza con no hacerle daño a nadie. Lo que dice el mensaje de la Navidad es que yo estoy invitado, diría obligado, hacerle el bien a los demás. O sea, no solo no le hago daño, sino que yo debo hacerle bien al otro. Esa es la invitación. Eso es lo que cambia el mundo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
El 22 de diciembre de 1974 era domingo, y poco después del mediodía, miembros del terrorismo que asolaba la Argentina, soldados de una causa que justificaba toda acción despiadada, cruel, armada o de adoctrinamiento para destruir los cimientos del país, pusieron fin a la vida del profesor Carlos Alberto Saqueri, vecino de San Isidro desde la década del 60. Lo mataron por su condición de católico y de formador de jóvenes, por su fidelidad a la verdad. Este hombre, que hoy tendría 91 años, nació el 22 de octubre de 1933, fue acribillado por subversivos de la fracción 22 de agosto del Ejército Revolucionario del Pueblo cuando estaba en su auto con su esposa, María Marta Sigorraga, y sus 7 hijos, José María, María Marta, Cecilia María, Pablo María, Inés María, María del Rosario y Clara María. Luego de asistir a misa en la Catedral de San Isidro, el mismo templo donde se habían casado en diciembre del 59. Un solo disparo marcó el fin de una presencia coherente, valiente, dedicada a promover la necesidad de poner a Cristo en el centro y de señalar la capacidad destructiva del marxismo en tanto aleja a los hombres del Dios verdadero. Pero esa bala, como es evidente, no canceló la obra de Zachery, más bien la confirmó. Fue uno de los mejores intérpretes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la Argentina. Sabía que su apostolado podía implicar el derramamiento de sangre, la suya. Un año y medio antes, ante un millar de estudiantes universitarios, había asegurado que si los católicos, los universitarios católicos, no estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en una militancia heroica, Argentina dejará de ser católica para ser marxista. Es fácil entender que Carlos Zachery era un hombre que incomodaba con su prédica a quienes hacía tiempo se habían entrenado en la dinámica subversiva para tomar el poder en la Argentina. Nada de muchachos idealistas, verdaderos soldados de la barbarie, enemigos de Dios y de la patria, cultores profesionales del odio que lamentablemente siguieron actuando más allá de aquellos tiempos, insistiendo en pervertirlo todo. Ninguna muerte de las que provocó la subversión es justificable, pero es posible imaginar que las fuerzas armadas o policiales podían ser un blanco natural de los terroristas. Entonces, ¿por qué las organizaciones armadas querrían sacar del medio a hombres que se dedicaban a la docencia, a la filosofía, a las cosas de Dios? Porque el marxismo, en todas sus formas, odia la fe, odia lo trascendente, odia la verdad. Por lo tanto, matar a Zachery o a Yenta, hombres que nomás blandían armas como la academia, la filosofía, la convicción de la fe verdadera, era, bueno, buscar darle una estocada a la verdad. Basta recorrer su biografía para asombrarse de todo lo que fue capaz en su corta vida. Al momento de su martirio, Carlos Alberto Zachery tenía 41 años recién cumplidos, y en su incansable labor formadora había innumerable cantidad de charlas y conferencias en todo el país y en el extranjero, ante auditorios académicos, civiles, militares, religiosos, sindicales. Formó parte de distintas publicaciones, creó el Instituto de Promoción Social Argentina, organizó congresos y jornadas, fue profesor del Seminario Diocesano de San Isidro, de la UCA y de la UBA, fue secretario académico del CONICET, entre otras actividades. Monseñor Tortolo, arzobispo de Paraná y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Antonio María Aguirre, el primer obispo de San Isidro, Monseñor Guillermo Volatti, arzobispo de Rosario, Monseñor Derisi, fundador y rector de la UCA, públicamente lo consideraron mártir, juicio que repiten muchísimos testimonios que Héctor Hernández reunió en el libro Zachery, predicar y morir por la Argentina. Cuando asesinaron a Carlos Alberto Zachery, hacía algo más de 5 meses que la Argentina era gobernada por María Estela Martínez de Perón, y hacía solo 56 días que el mismo ejército revolucionario del pueblo había acribillado al profesor, escritor y filósofo Jordán Bruno Yenta cuando se disponía a ir a misa.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Vamos a escuchar ahora algunas de las voces de las personas con las que pude hablar el domingo pasado, el 22 de diciembre, a 50 años de la muerte de Carlos Alberto Zachery. Bueno, es una selección, nada más es una parte de las charlas que tuve. Ahí estuve, bueno, se lo veía particularmente emocionado a Bernardo Lucía Almazán, que habíamos conversado sobre Zachery hace mucho. Tendría Zachery la misma edad, Bernardo anda por los 91 también. Y bueno, pero se conocieron, lo valora muchísimo, una persona íntegra. Pero bueno, dentro de las voces que vamos a compartir ahora están Daniel Soliñac, que es un bueno, oyente, vecino. Nos cruzamos allí, como con muchos otros, simplemente la visión como vecino sobre este homenaje. Después la charla con el intendente de San Isidro, doctor Ramón María Lanús, que en cierto modo es parte de este homenaje, ¿no? Porque la municipalidad fue la que se ocupó de hacer el monolito, a instancias de la voz que vamos a escuchar luego, que es la de María Feldman, que es la concejal que propuso esto en el Consejo Deliberante en más de una ocasión y que en esta oportunidad tuvo aprobación. Entonces la municipalidad se ocupó de hacer lo otro y de organizar el resto de las cosas, particularmente el domingo poner el personal de tránsito, porque la gente lógicamente excedía la vereda y estaba sobre la Avenida del Libertador. Bueno, después las voces de varias personas que estuvieron, cuatro, que vamos a compartir ahora, que conversamos después de la misa. Juan José Gómez Centurión, ex combatiente de Malvinas y ex candidato a presidente de la Nación. A Héctor del Bosco, doctor en filosofía, el esposo de Paola del Bosco. También, bueno, unas anécdotas interesantes sobre su vínculo con Carlos Saqueri. Han compartido proyectos, han compartido cátedra, fue alumno. Después Eduardo Saqueri, el escritor, el famoso escritor, prolífico, muy asociado al fútbol, pero contando historias es realmente muy muy bueno. Yo sabía, claro está, era evidente el apellido, ¿no? Se escribe igual, pero no sabía que tenían vínculo, nunca había buscado. Bueno, justamente Eduardo Saqueri, el escritor, es sobrino de Carlos Alberto Saqueri, el profesor de filosofía. Y finalmente vamos a escuchar a Andrés Fernández Sendoya, que es titular de AFAVITA, una organización que se ocupa de las víctimas del terrorismo en la Argentina. Bueno, distintas voces, por lo menos para este momento.
Como vecino de San Isidro, me siento feliz de que Carlos Saqueri haya sido recordado a sus 50 años de fallecido. Es importante para todos, como vecinos, para el país y para los católicos también. Un testimonio de vida que lo llevó hasta la muerte.
Muchas gracias.
En memoria de Carlos Alberto Saqueri, un gran educador de la sociedad, que fue cruelmente asesinado en la puerta de su casa que estamos viendo acá, y adelante de sus 7 hijos. No hay palabras de dolor, no se puede expresar con dolor. La emoción de dolor y emoción por este momento, que es la primera vez que se homenajea a una persona que por escribir un libro, la asesina.
Bueno, es una alegría estar hoy en este homenaje a Carlos Saqueri. La verdad que es muy emocionante que se pueda valorar lo que fue su vida de entrega a Dios, a la fe, más que nada por nuestro país. Así que bueno, un mártir de la patria. Y bueno, agradecemos mucho al intendente de San Isidro la valentía que tuvo de hacer este monolito y bueno, de acompañar el acto. Así que muy contentos hoy.
Un hecho fundacional que ocurre y que seguramente es una vuelta de página en la historia de San Isidro.
La verdad que me gusta mirar para adelante, me parece que correspondía un homenaje a un hombre de San Isidro, a Carlos Saqueri, que murió acá hace 50 años en esta casa, y la verdad que creo que es un acto de justicia honrar su memoria.
Esto es seguramente una posibilidad de que se recuerde su figura, alguien vea la placa, pregunte, y que año tras año se rinda un homenaje a un hombre muy valioso.
La idea es que a partir de honrar esa memoria y de ponerla en valor, mucha gente pueda aprender de su legado y de su enseñanza, que fue un hombre muy sabio, muy prudente, muy comprometido, y por lo menos a personas como yo que estamos en la función pública, es una fuente de inspiración.
Bueno, un hecho realmente muy esperado por muchísima gente que finalmente se pudo concretar, mucha gente vino y esto es una posibilidad de mantener viva una figura importantísima.
Exactamente, la verdad que estamos muy emocionados por haber logrado este reconocimiento al profesor y filósofo Saqueri, y ahora nuestra misión es seguir manteniendo el fuego sagrado que Saqueri nos dejó, y la verdad que se hizo justicia porque en San Isidro queremos reconocer a las buenas personas y que han dejado una huella tan importante como dejó Carlos Saqueri en todos.
Bueno, más allá de que por supuesto colaboró mucha gente con este acto y todo lo que sucede, hay un mérito tuyo por haber sido la que insistió en la necesidad de este homenaje.
Sí, la verdad que insistimos varias veces presentando el proyecto para que se hiciera este homenaje, así que desde la Libertad Avanza nosotros siempre vamos a estar propugnando la memoria completa de los argentinos.
Sí, un homenaje y un acto de justicia, un enorme acto de justicia, y yo felicito al municipio de San Isidro que a un ilustre vecino le recuerde los 50 años de su martirio en frente de su familia después de venir de una misa en la Catedral de San Isidro. Carlos Zaccheri murió por lo que escribía y murió con la valentía de lo que pensaba, y por eso lo mataron. No vemos ningún recordatorio de Carlos Zaccheri, que fue un patriota, fue un católico, fue un hombre convencido, y vuelvo a repetir, tuvo el coraje de morir por lo que escribía y por lo que pensaba. Así que esperemos que la sociedad argentina empiece a tomar noción y conciencia de los ejemplos que dan este tipo de personas.
Lo que está sucediendo en este día es un hecho sumamente importante y trascendente para San Isidro y más allá también. ¿Cuál es la experiencia personal?
Sí, la verdad que es una deuda que San Isidro tenía pendiente con Zaccheri. Yo lo conocí personalmente porque él fue profesor mío en la Universidad Católica, en la carrera de filosofía, nos daba filosofía social. Recordamos, todos los compañeros lo recordamos con mucho afecto, porque él se entregaba mucho en las clases, ¿sí? Tanto que recuerdo que habíamos pedido que se extiendan más esas clases, porque no nos alcanzaba, por decir así. Posteriormente tuve otra experiencia con él, porque cuando volví de Italia recién casado, lo encontré en la UCA, nos encontramos en la UCA. Era diciembre del 74, ¿sí? O sea, pocos días antes de su muerte, ¿sí? Y charlamos y teníamos proyectos, proyectábamos publicar un libro que estaba traduciendo, etcétera. Así que ese fue mi última experiencia con él, pocos días antes de su fallecimiento, ¿sí? Pero tengo un recuerdo imborrable de él.
¿Cómo se vive este día puntualmente, que de alguna manera hace una bisagra en lo que ha venido sucediendo?
Sí, sí, yo creo que es un acto de justicia por un lado, ¿sí? Y espero que sea ya el punto de partida para un reconocimiento más amplio de toda su tarea. Acá en San Isidro él hizo muchas cosas, él fue también acá profesor del seminario en aquellos años, tanto que cuando él murió a los pocos días me llamaron a mí, yo era recién recibido, ¿no? Y no sé, tengo esa especie de satisfacción personal de haberlo reemplazado como profesor de filosofía en el seminario, ¿no? Así que creo que el acto de hoy es una bisagra, así como decías, porque es un reconocimiento más público y más merecido que tenía, que se le debía a él, ¿sí?
Me parece muy muy importante que Carlos Zaccheri tenga este recuerdo, este acompañamiento, este marco de amigos, de familia y de fe, por lo que fue su vida, por lo que fue su sacrificio y por lo que fue su mensaje. Me parece que ya era tiempo de que institucionalmente se le empezara a dar el reconocimiento que Carlos merece, así que eso me pone muy contento y lo agradezco.
Esto puede ser tranquilamente una manera de ponderar un poco más, que trascienda mucho más su trabajo, ¿no?
Yo creo que sí, 50 años de distancia con la muerte son muchos años también. Y para que los jóvenes puedan tomar contacto con un modo de vivir y un modo de pensar que merece tener su sitio en el diálogo del catolicismo contemporáneo.
Bueno, Alberto, mirá, esto es una vieja aspiración nuestra. Realmente tratamos con la gestión anterior municipal. Nunca tuvimos ningún apoyo y hasta te diría que fuimos hostigados, tanto por el acto del bombero Ayala como por el acto este de Zaccheri, que nunca se pudo hacer. Y realmente es un bálsamo para nosotros que esta gestión del intendente Lanús, con Sánchez Orondo, con Sicardi y la concejal María Feldman, la verdad que para nosotros ha sido fantástico cómo lo recibieron y cómo lo resolvieron con una velocidad y con un compromiso muy importante. Así que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos de haber logrado este apoyo, que era una deuda de San Isidro para un vecino ilustre asesinado por el ERP, saliendo de misa, llegando a su casa acá a pocas cuadras, que le pegaron un tiro en la cabeza adentro del auto con toda la familia, los 7 chicos y una amiga de un hijo. Así que esto había que hacerlo. Mira, para nosotros es muy importante esto, porque la difusión y la concurrencia que se ha logrado hoy, creemos que puede ser auspicioso para otros casos, que hay cientos, y que la gente tome conciencia de que esto pasó y bueno, todo lo que hemos vivido ahora en Uruguay. Están todos revolucionados por las declaraciones de Mujica y de la mujer, contando que cómo han mentido en los juicios. Acá eso ha pasado en forma mucho más exagerada. Los jueces lo saben y no le han dado importancia y han seguido adelante por un tema ideológico, y tenemos cientos de militares, policías y penitenciarios y civiles presos por la mentira de estos terroristas.
¿Cómo se vive el tema este de la citación a Firmenich por lo del atentado en el comedor de la policía?
Es auspicioso porque es una aspiración también antigua. Vamos a ver qué pasa. Conociendo la justicia, digamos, por los antecedentes, yo personalmente no soy muy optimista, pero bueno, confiemos en que haya habido un cambio, que lo hay el cambio, bueno, que se ejecute y se plasmen estas cosas.
Ahora lo que vamos a escuchar es la charla que tuve con José María Zaccheri, que es el hijo mayor del profesor Zaccheri. Es el que tenía 14 años cuando sucedió aquel brutal atentado. Bueno, una charlita después de la misa que ofició el padre Francisco Morad. Muy bien, una homilía larga, pero muy detallada y realmente muy, muy valiosa. Que no podemos compartir aquí, pero realmente muy buena. Está subida la homilía completa al canal de YouTube de Portal 1 Argentina. Bueno, la voz entonces de José María Zaccheri, después de la misa, ahí en el costadito de la Catedral de San Isidro, en parte del homenaje que se hizo en torno a la figura de su padre.
Bueno, es un día importante, es un día muy emotivo, muy sensible. Pero es un día que indudablemente va a quedar en la historia como el que pasó hace 50 años, ¿verdad?
Es así, sí, parece mentira. El día, el clima, el sol, todo eso es impresionantemente igual a hace 50 años. Un calor, pero relativo. Y salimos de acá, de la catedral. Yo tenía 14 años recién cumplido. Iba al lado de papá y... Bueno, hicimos estas 7 cuadras que nos separan de casa y papá no llegó a bajarse del auto, que le pegaron un tiro y con su sangre nos bañó estrictamente a todos.
¿Cómo se vivieron todos estos años con tanta dificultad para mínimamente reconocer un hecho brutal que estuvo atado a su convicción religiosa, a su docencia, a lo que enseñaba, ¿no?
Lo que pasa es que papá, a pesar de no haber estado en estos últimos 50 años, nos enseñó muchas cosas y mamá pudo enseñarnos lo mismo, en especial a perdonar incluso a los que lo mataron a papá. Parece simple, no es simple, pero mamá fue una tigra que supo mantener unidos a sus cachorros y mantenerlos unidos con cuidado. Nos hacía rezar por los asesinos de papá, nos hacía rezar todos los días, igual que cuando estaba papá. Y bueno, y este homenaje de hoy, de tanto de la municipalidad, que fue muy lindo, sencillo, pero muy lindo, práctico, casi 300 personas. Y esta misa en la que también hubo mucha gente, y sobre todo un sacrificio, la misa como sacrificio, digo, ¿no? A Dios, pero también como acción de gracias por la vida de papá y por el martirio, lo que nosotros consideramos el martirio de papá. Entonces, eso hace un clic en la historia de papá y de las víctimas del terrorismo. El sacerdote pidió especialmente por que la iglesia se haga eco de la causa de canonización de Carlos Zaccheri, porque los testigos van muriendo.
Claro.
y la iglesia tiene previsto eso, que se llama Nepereant Probationem, es tomar simplemente los testigos que son mayores o que están enfermos para ver e indagar. De hecho, la iglesia diocesana no es la que va a terminar decidiendo esto, sino lo va a decidir Roma. Pero sí, la iglesia diocesana tiene que
cumplir con esa etapa.
A que eso se pueda hacer. Así que, y en el orden político esto también tiene su significación, porque además de algunos fallos y signos políticos que están prestando atención a las víctimas del terrorismo, muy tardíamente, 50 o 48 o 45 años después, pero esto es importante, que un Estado, aunque sea municipal, le haga un homenaje a un profesor de filosofía que fue asesinado por enseñar la verdad, porque por eso lo mataron. Papá nunca tiró ni una piedra. Y que eso se haga cambio, aunque sea en un Estado municipal, ya es importante. Ya irán viniendo los estados provinciales y el Estado Nacional a hacer homenajes. Algunos poquitos ya se hicieron, pero esto implica un cambio muy importante.
Sí, es valioso considerando que esto primero que excede la circunstancia particular de Carlos Saqueri, y la otra que empieza a contarse algo que se ha mantenido oculto, pero todo lo que pasó hoy particularmente de algún modo lo que hace es decir que aquello dio frutos.
Sí, claro que sí. La sangre de los mártires es fruto, es decir, semilla de santidad y de frutos para la iglesia. En la misa y en el acto hubo algunas otras víctimas del terrorismo que vinieron a acompañarnos.
Sí, sí.
Y eso es muy importante. Nos conocemos, algunos nos conocemos hace mucho, otros nos conocemos hace poco, y de a poco vamos vertebrando y haciendo un trabajo más coordinado para que se reconozcan nuestros derechos, nada más.
Bueno, hay que seguir trabajando. Muchas gracias y felicitaciones por todo.
Gracias a vos.
Estos días son ideales para el agradecimiento, para el encuentro, para la celebración, para dejar de lado las tonteras y hablar de las cosas importantes. Pero, bueno, a veces cuesta poner el acento en eso. Uno está como a veces invadido por urgencias y por situaciones. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo, hay que pedir ayuda para eso. Cuando uno pide ayuda y recibe la ayuda, hay que ser agradecido. Bueno, yo quiero nuevamente, es el día también para hacerlo, quiero agradecer a aquellos que desde hace un tiempo colaboran con Cosas Posibles, colaboran para que podamos seguir haciendo este programa, utilizando el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Ese es el alias para aquellos que colaboran, que quieren colaborar, que quieren de algún modo hacer su... ser socios, ¿no?, sostenedores de esta patriada, que significa hablar de cosas importantes, de ponderar aquello que merece ser tenido en cuenta, defender la vida y la familia, ¿no?, trabajar por los buenos valores. Hay que siempre mencionar esto de buenos valores, porque también tienen valores los delincuentes, son valores malos, ¿no? Entonces, cuando uno dice queremos un mundo con valores, ojo, porque los hay de toda clase y color. Tal vez si uno se anima, cambiar valores por virtudes. No hay virtudes malas, ¿no? Entonces, y aparte queda clarito que nos importan las virtudes. Bueno, como sea, esos son parte directa o indirectamente de los contenidos de Cosas Posibles. Así que aquellos que colaboran de algún modo están haciendo este trabajo para que esto se siga escuchando, sigamos hablando de estos temas, sigamos entrevistando a gente que vale la pena. Mercado Pago, alias cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Por si no lo escucharon antes, el sábado 29 de marzo en la Argentina se va a realizar la 10ª Marcha por la Vida en distintos lugares, en Buenos Aires y en muchos lugares y pueblos de la Argentina. Así que es como para ir reservándose ese sábado 29 de marzo. En el caso de Buenos Aires nos vamos a encontrar muchos, miles, en la Plaza Italia. Vamos a caminar por la Avenida Sarmiento, como siempre lo hemos hecho, Vamos a luego caminar por la Avenida del Libertador para llegar hasta la Plaza Rubén Darío. Esta es una manifestación cívica, llena de colores, llena de celeste, llena de banderas argentinas, con carteles que dicen "Yo quiero defender la vida". ¿Sí? Argentina es provida. Esa es una frase para tener en cuenta porque va a ser la de esta marcha. Argentina es provida. Esa es la frase, la consigna, el hashtag, ¿sí? Como lo quieran llamar. El punto es que es importante mostrar que somos muchos, muchos miles, que seguimos siendo muchos miles los que queremos que los niños sean defendidos, protegidos desde la concepción hasta el nacimiento y después del nacimiento hasta la muerte natural, y que la mujer cuando tiene problemas reciba ayuda y no que solamente le ofrezcan aborto, y que se la pueda ayudar después de que haber cometido el aborto, si es que pasó por eso. Hay mucho por hacer por la familia, por la solución pacífica de los conflictos. Hay mucho por reconstruir en la Argentina, realmente mucho. A lo largo de los años ha habido mucha gente que ha trabajado para destruir, mucha gente. De diferente clase, algunos elegantemente, otros con la cara tapada, pero hay de todo. Hay mucha gente que ha hecho lo posible desde los lugares más insólitos para que la Argentina esté en problemas, particularmente en este tema de los valores buenos y en su propia estructura. Así que la Marcha por la Vida de alguna manera también trabaja por esto, ¿sí? Es una manera de decir, no queremos aborto, no queremos eutanasia, no queremos ideología de género, pero tampoco queremos ninguna otra cosa que dañe a la familia. No hay duda que cualquier cosa no es familia. El sábado 29 de marzo a las 2 de la tarde en la Plaza Italia nos juntamos un rato, caminamos un poco y le decimos todos juntos, Argentina es prohibida.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Dicho, hoy es Navidad y por eso nos podemos acordar de San Francisco de Asís, porque fue justamente en un día de Navidad de 1223 cuando construyó su primer pesebre navideño. En 1642 nace en el Reino Unido Isaac Newton, el físico y matemático considerado uno de los grandes científicos de la historia. En 1873 nace en La Rioja la educadora Rosario Vera Peñalosa. Hoy cumpliría años. Nació en 1899, en New York, en Estados Unidos de América, el actor Humphrey Bogart. En el año 1905 se conoce la primera letra de tango cantada profesionalmente. Es La Morocha, de Ángel Villoldo, con música previa de Enrique Saborido, según recuerdos de él mismo y publicado, entre otros, por José Govelo. Esta primera letra de tango cantada profesionalmente estuvo a cargo de una cupletista criolla uruguaya, Lola Candales, y lo hizo en el bar Rocchetti. En 1907, el Pampero, tripulado por Jorge Newbery y Aarón Anchorena, hace el primer vuelo aerostático argentino, uniendo Buenos Aires y la localidad de Conchillas, en Uruguay. Jorge Newbery inició su pasión por dominar el aire cuando conoció al aeronauta brasileño Alberto Santos Dumont. Aunque en la Argentina ya existían algunos pocos antecedentes de ascensiones en globo, el cruce del Río de la Plata se convirtió en un acontecimiento muy popular. En 1922 nace en Avellaneda el futbolista Félix Lustó. Hoy es un aniversario de la muerte a los 88 años, en 1977, del actor y director de cine Charles Spencer Chaplin. En 1983 muere a los 66 el director de orquesta, compositor y bandoneonista Armando Pontié. En 1995 moría a los 78 el actor y cantante Dean Martin. Se llamaba Dino Paul Crocetti. En 1999 moría a los 79, un año más, la actriz Zully Moreno, se llamaba Zulema Esther González Borbón. Y en el 2006 moría a los 73 el cantante estadounidense James Brown. En el 2010 moría a los 88 el que fuera presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. En el 2014 muere a los 83 Ever Lovato, un famoso actor, bailarín, cantante, compositor, director, productor, escenógrafo. Él se casó con Aide Nélida Menta, a quien muchos han conocido como Nélida Lovato. Justamente se casaron y Nélida Menta tomó el apellido Lovato para su carrera artística.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Nos provoca dulzura ver al niño junto a su madre y su padre adoptivo en el inadecuado y bendito único recinto que lograron para el parto, un espacio que no era para hospedar personas sino animales. Un lugar preparado para que se acomoden bestias. Allí recostado, no en una cuna, sino en un recipiente para que se alimenten los animales, termina estando el niño que será alimento y salvación. Es ahí donde extiende los brazos en cruz y encuentra a su madre para abrazarla. El lugar no estaba limpio ni olía bien. No fue el mejor lugar para nacer ni para pasar las primeras horas, pero fue bendecido de tal modo que todos, cuando pensamos en pesebre, imaginamos algo bueno, tierno, esperado, ideal. Millones de niños han nacido en medio de guerras, en la pobreza, en la orfandad, y a millones ni siquiera se les permitió nacer como a Jesús. Los niños son valiosos, necesarios, para asombrarse con la maravilla de la vida, con la presencia de Dios. Ellos nos siguen mostrando que la providencia confía en nosotros, que espera con paciencia que entendamos cómo son las cosas. Cuidar la vida es ocuparse de Dios, es ser testigo de su obra creadora, es aceptar que los problemas podrán llegar y quedarse, pero que con Él todo tiene sentido y junto a Él muchos dolores y penas desaparecen. Todas las cruces son pesadas, lastiman, se lleven en silencio o a los gritos, quitan el aire, no dan respiro. Pero con Jesús son más livianas, cicatrizan, hay calma, más fuerzas, hay salida. El niño que nació donde estaban los que servían a los hombres en sus faenas debió ser salvado del odio gracias al santo varón José y cuidado sin descanso por la obediente María para que pudiera mostrar el camino para que veamos la cruz y en la cruz a Él. Que en esta Navidad nuestro indigno, complicado, inconstante y golpeado corazón sea el pesebre que Jesús anda buscando. Cuidado, alimentado, acompañado, se repetirá la historia y será allí donde veamos su camino, su cruz y nuestra salvación. ¡Feliz Navidad! Hasta la semana que viene.